El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Llegamos a otro miércoles en este año que se nos está evaporando y con ese gusto que tenemos en todos los ombligos de semana para encontrarnos en este programa de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, les saluda al frente de los micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias, Laura Martínez Águila. Y con esa alegría de que ustedes puedan escucharnos a través de las emisoras enlazadas de IMER, saludamos a nuestras audiencias de la XEB, Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la pionera señal por internet que ya todos conocemos, Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. ¿Sobre qué estaremos charlando esta tarde en Audiencias IMER? Bueno, fíjense, querida comunidad, que ustedes lo saben, existe la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, la AMDA. En otras ocasiones hemos hablado acerca de la asociación, el amparo, lo que ocurre con la Suprema Corte y nuestros derechos de las audiencias, y en esta ocasión, en el 2024, tendremos nuevamente el encuentro de la AMDA. Este año se tratará sobre la convergencia de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para platicarnos un poco al respecto, esta tarde agradecemos mucho que nos acompañe el doctor Francisco Javier Martínez Garza, quien es académico e investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León y, además de ser integrante de la AMDA, defensor de las audiencias, también está participando en la organización de este encuentro. Francisco, bienvenido a Audiencias IMER.
Muchas gracias, Laura. Muy amables por la invitación. De veras, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias nuevamente.
El gusto es todo nuestro, Francisco. Siempre es muy bueno poder platicar con nuestras colegas, nuestras y nuestros colegas defensores y sobre todo integrantes de la AMDA. Aprovechando además que tenemos este pretexto del encuentro, a ver, platícanos un poco, danos el avance, así un poquito el spoiler de lo que nos espera el 5 y el 6 de diciembre en este encuentro 2024 que está organizando la AMDA.
Primeramente quisiera irme los antecedentes de lo que pasó en la AMDA, lo que ha estado sucediendo en la AMDA. Y en 2022 se realizó el primer encuentro de la AMDA, precisamente, en donde participan una gran cantidad de defensores y defensoras de audiencia, pero también participaron en aquella ocasión una buena cantidad de personas vinculadas con la academia, con organizaciones sociales, servidores públicos y, bueno, muchos especialistas en el área de la comunicación. El objetivo, desde luego, era la búsqueda y la defensa de los derechos humanos a través de los medios de comunicación. ¿Cómo están participando en el país este tipo de instituciones y si se está o no respetando la participación de la sociedad, de las personas, sus derechos humanos? Y bueno, hoy en este año 2024, como bien lo dices, dentro de prácticamente un mes, tendremos el segundo encuentro. Y este encuentro tiene como objetivo conocer la diversidad y perspectivas, ya tomando en consideración no solamente los medios de comunicación, sino abarcando lo que es el ecosistema mediático y digital. Bien sabemos que existen una participación muy grande en estos últimos años, y bueno, ya tenemos una buena cantidad de tiempo en donde los medios digitales están tomando un papel protagónico realmente. Y nos interesa desde la AMDA cómo se encuentra y hacer una reflexión relacionada con el derecho o los derechos humanos de las audiencias y de los usuarios de este tipo de tecnologías. Entonces, sobre eso versaremos en este segundo encuentro a realizarse, pues ya como te digo, dentro de prácticamente un mes. El encuentro va a estar transmitido y va a ser gratuito, cualquiera de ustedes puede entrar. Yo creo que ya más adelante enviaremos las direcciones electrónicas o las ligas, como le decimos, para que cualquier persona pueda incorporarse, escuchar y, ¿por qué no?, participar también activamente en este encuentro, ¿no? son 2 días de trabajo los que vamos a tener, y en estos 2 días habrá una participación de 5 mesas de análisis, pero también tendremos una conferencia magistral para conocer sobre todo el punto de vista de la comunidad europea. ¿Cómo están la Unión Europea? ¿Cómo están trabajando en torno a estas líneas de los derechos humanos en las plataformas y en los organismos, herramientas o tecnologías digitales?
Buenísimo, Francisco. Nos das una perspectiva muy amplia de lo que nos espera y es mucho para abarcar en 2 días esta ambición que siempre tenemos, ¿no?, en la AMDA para poder hablar de estos temas. Y me voy a quedar un poco con algunas partes que son relevantes. Esta posibilidad de ampliar nuestros conocimientos y las perspectivas que existen en torno a los derechos de las audiencias o los derechos humanos en los entornos digitales, comenzando por el derecho a la información, la regulación a las plataformas, qué pasa en los entornos digitales con los derechos digitales, ha sido un tema muy presente, protección de datos personales, y el tema que no dejamos de escuchar ya desde hace unos 2 años también, año y medio, con la inteligencia artificial. Entonces son muchas cosas, y ahí yo quisiera tu perspectiva como investigador, Francisco.
Caray. Nos estamos dando cuenta de pronto que hoy una buena cantidad de trabajos se están realizando a través de la inteligencia artificial. Se están violando mucho los derechos de los autores, pero también se está accediendo a información de mucho tipo, y creo que nos hemos quedado corto, hemos cerrado los ojos, y como sucedió con la ley de radio y televisión en 1960, creo que vamos desfasados completamente. Una gran cantidad de académicos han tratado de meter mano, pero no encuentran toda aquella cuadratura al círculo, como decía el diputado Luis Farías cuando se trataba de la ley de radio y televisión en México allá por los años 70. Pero sí hay algunos avances notables, según lo que hemos podido apreciar por ahí, en Europa sobre todo, ¿verdad? Y aquí nosotros nos hemos quedado, pues creo, totalmente desfasados. No hemos entrado. Vamos, creo que no podemos dejar pasar la ocasión, y si el encuentro este se convierte en una plataforma desde la cual podamos reflexionar académicos, académicas y miembros de la sociedad civil en este entorno, pues yo creo que sería muy valioso por eso mismo comenzar a trabajar, hacerlo y entrarle. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Eso sí, estoy cierto que no podemos dejar de trabajar en ello.
Fíjate qué importante lo que mencionas ahora, Francisco, porque justamente el propósito y el objetivo de un encuentro es justamente ese, hallar cuáles son las aristas de la reflexión que nos está haciendo falta, pero algo que además motiva el trabajo tanto de personas defensoras de las audiencias como de una asociación de la AMDA es la capacidad de incidencia, y sobre todo en que esta incidencia, en la medida en la que está tocando derechos en una dimensión colectiva, no únicamente porque se trata de la libertad de expresión, sino también pensando en el alcance que las redes sociales y las plataformas digitales tienen a nivel mundial y en lo cotidiano en nuestras vidas, sumar a que las audiencias también vengan con nosotras y con nosotros a esta reflexión, que conozcamos mejor las diferentes dimensiones en donde están involucrados nuestros derechos. En ese aspecto, Francisco, cuéntanos un poco acerca, nos dijiste, tenemos ahí unas mesas, una conferencia magistral. ¿Cuáles serán las mesas que nos esperan en ese encuentro de la AMDA?
Antes de pasar a esta pregunta que me haces, yo creo que es muy importante la reflexión, tal y como lo dices, Laura, sobre todo en aspectos vinculados con la seguridad de datos, con la libertad de expresión y el derecho a la información. Los ciudadanos tenemos derecho a una información, o acceder a información que sea precisa, que sea confiable, que sea transparente también, y nos damos cuenta que no está participándose tal cual. Pero no solamente eso, sino que no sabemos o no tenemos la capacidad aún jurídica para poder poner un alto en el camino a ese tipo de prácticas que las hemos dejado crecer por todos lados. En torno a las mesas que tenemos, mira, son 5 mesas, como te lo había comentado, en 2 días de participación de este congreso. La primera tiene que ver con la convergencia de derechos en el entorno digital. Hablamos de los derechos de las audiencias y derechos digitales también aquí. Es una persona, es un especialista que nos va a dar la charla, esta primera charla. No recuerdo el nombre, pero es de la Universidad de Salamanca. Se llama José Luis Domínguez, él, José Luis Domínguez. Hablará sobre los entornos regulatorios, mediáticos y digitales. Ese es el tema que va a abarcar José Luis en su charla. Entonces, esa es la primera. En esa mesa, yo creo que lo que esperamos es tener información de primera mano sobre cómo se ha venido trabajando el respeto a los derechos o cómo se ha venido trabajando en torno a estas audiencias digitales también ahorita, ¿verdad? Para respetar sus derechos humanos. La segunda mesa tiene que ver con la diversidad cultural, con la inclusión y los derechos de las audiencias. Estamos hablando de que se están trabajando en este caso dos conceptos, y el propósito de esta mesa es trabajar sobre el hecho de que todas las personas tengan acceso a una variedad de contenidos mediáticos en los cuales se garantice que todas las personas tengan acceso a la variedad de contenidos, como te lo decía, ¿verdad? La diversidad cultural es fundamental para fomentar una sociedad inclusiva y plural. Lo hemos hecho, como lo vimos en el último informe, estamos tratando de encontrar la diversidad cultural en los medios electrónicos tradicionales como la televisión y la radio, pero en los medios digitales no lo hemos trabajado todavía. Al menos yo no conozco ninguna publicación arbitrada o científica que venga a dar fe de este tipo de trabajos. Y tenemos que buscar, y somos nosotros los académicos quienes podremos ofrecer esa alternativa para evaluar bien la diversidad cultural que se transmite, que se presenta a través de estas plataformas digitales. Si realmente estamos hablando de una sociedad inclusiva y plural.
Y ese es un punto muy importante, Francisco, porque además está presente en cada una de las directrices y recomendaciones que la UNESCO hace cuando se trata de plataformas digitales. Pero como todavía tenemos tela de dónde cortar, si te parece, vamos al único corte que tenemos en Audiencias IMER y continuamos platicando sobre temas muy importantes y sobre todo la acotación que hiciste antes de platicarnos sobre estas mesas. Ustedes no se muevan, querida comunidad de Audiencias IMER. Ya casi regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencias IMER. En un momento regresamos.
Regresamos, querida comunidad de Audiencias IMER, después de la única pausa que tenemos en este programa. Les damos los medios de contacto de la Defensoría. Esta vez no se los recordamos porque no se los dijimos al principio, pero ustedes ya lo saben, los conocen muy bien. Facebook y Twitter o X con el facilísimo arroba Audiencias IMER. También nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Y el micrositio para que escuchen esta entrevista y todos los otros programas que hemos realizado los pueden escuchar en el www.imer.mx/audiencias. Ese es el micrositio de la Defensoría y ahí tiene su propia pestañita, programas de la Defensoría, para que puedan consultarlos. Esta tarde estamos platicando acerca del encuentro 2024 de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, el cual tratará temas sobre la convergencia digital, los derechos en este espacio, y nuestro invitado de esta tarde, el doctor Francisco Javier Martínez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien es investigador también en esta institución, nos está platicando esta tarde sobre varios temas que son álgidos, Francisco. Nos fuimos a la pausa justamente mencionando la relevancia que tiene la diversidad y la pluralidad cultural en los entornos digitales, porque bien lo mencionas, no hay en la investigación propiamente hecha, en las revistas científicas de ciencias sociales y de comunicación, textos, artículos, fragmentos de investigaciones que nos muestren cómo se está garantizando o no esa diversidad cultural que además es un derecho humano y sin embargo sí existen otras perspectivas, por ejemplo, directrices de la UNESCO, por ejemplo, grupos globales que revisan un poco qué ocurre con medios de comunicación, pero en el terreno digital es otra lógica. Al respecto, quisiera preguntarte algo muy, muy importante sobre una de tus acotaciones y tus intervenciones en el primer bloque. La relevancia de pensar en que tenemos que dar este salto tan importante como audiencias, como personas usuarias de las plataformas, en apropiarnos de un derecho humano como el acceso a la información y la libertad de expresión. Tal vez creemos que ya lo hicimos simplemente porque somos usuarias y posteamos, ¿no?, en las redes sociales. ¿Pero qué implicaría apropiarnos de esos derechos humanos, Francisco?
Hace algunos años, cuando estudiábamos a los medios tradicionales y no teníamos la menor idea de lo que podía suceder en el futuro todavía, no nos imaginábamos, soñábamos todavía un futuro en donde toda la tecnología tuviera acceso a todas las personas. Pensábamos que cuando eso sucediera, podríamos ser una sociedad más plural, más incluyente, una sociedad en la que todo el mundo participara de una manera más democrática, en todos los sentidos. Sin embargo, esta tecnología tal y cual se nos presentó de pronto. De la noche a la mañana me vi frente a una computadora que batallaba para conectarme y que se me desconectaba a cada momento, a una tecnología en la que prácticamente dedico una buena cantidad de horas al día y estoy, bueno, viendo mis programas a la hora que yo quiero, como yo quiero, la regreso, la detengo, le doy, no sé. Pero estoy a expensas también de esa misma tecnología que utilizando una gran cantidad de recursos propios de las tecnologías digitales, ahora sí, pueden saber quién es Francisco en toda la extensión. Me conocen a mí de pe a pa. Me conocen más que a mi mujer, seguro, porque saben a qué hora veo tal programa, en qué momento me siento, qué es lo que estoy viendo, cómo lo estoy viendo, cuándo entro a mis claves, a mis páginas que voy siguiendo, cuándo me conecto al sistema bancario para ver si ya me llegó el aguinaldo, etcétera. Todo lo conoce prácticamente. Y sobre ello me siento desamparado realmente, porque no sé qué están haciendo con mis datos, no sé si la información que me están dando es la que ya realmente ellos me están enviando o la que yo estoy eligiendo, ¿sí? Como pudiera pensar, yo me engaño a veces creyendo que me está escuchando la computadora y que sabe perfectamente lo que yo quiero y me da información siempre relacionada con mis temas favoritos. Sin embargo, eso no lo hemos previsto y no lo previmos. Aplaudimos de pronto la tecnología, la llegada, la facilidad, tantas cosas, pero nos olvidamos de sentarnos un poquito y comenzar a analizar el impacto en mi vida cotidiana, todo este tipo de participación que tienen los medios y las plataformas digitales. No sé, eso es lo que realmente me llama la atención, Laura, y no sé si este tipo de situaciones también nos llevarán ahora con la inteligencia artificial a programar un mundo creado por ellos, para ellos y con ellos nada más, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Pues los que están controlando prácticamente este sistema digital a nivel mundial, a nivel global.
Claro, y nos estamos quedando relegados en muchos aspectos y uno de esos es justamente cómo vamos a entender la protección de datos personales, de datos biométricos, cuando estamos entregando a una empresa desarrolladora de hardware y de software nuestro reconocimiento facial para desbloquear nuestros teléfonos, cuando estamos admitiendo que de manera automática una plataforma instaure una herramienta de inteligencia artificial como buscador entre las aplicaciones de las cuales esta plataforma es dueña. Nos estamos refiriendo a Meta y la nueva característica del asistente de inteligencia
Así
artificial
es.
En la mensajería y en Instagram. Y no tenemos certeza, ni claridad, ni transparencia sobre las implicaciones de esos cambios. Volviendo sobre el tema del encuentro AMDA, que aquí ya estamos como muy entrados, ¿no?, de lo que podremos platicar en estos 2 días del 5 y el 6 de diciembre, Francisco. Termínanos de decir sobre las otras mesas que nos esperan en esta vorágine de temas por conversar.
Sí, fíjate que precisamente fueron estas reflexiones las que nos llevaron a plantear este segundo encuentro. Y como te decía, en la mesa número uno, trabajaremos sobre la convergencia de derechos en el entorno digital, derechos de las audiencias y los derechos digitales. Esa es la primera mesa, es una conferencia magistral. La segunda mesa va a ser una participación de dos académicos bastante reconocidos también. Tocaremos el punto, como ya te lo había comentado, de la diversidad cultural, la inclusión y los derechos de las audiencias. En esta segunda mesa está una académica muy reconocida de la Universidad Complutense de Madrid. Ella se llama María Concepción Rayón Ballesteros, ¿sí? Y otro personaje, otro académico también muy reconocido, que me da realmente mucho gusto que esté con nosotros en este segundo encuentro, Gabriel Caplum. Todavía nos falta por confirmar alguna persona por ahí, pero lo va a moderar Gabriel Sosa Platas, el doctor Sosa, también para participar del tema de la diversidad cultural y de inclusión y los derechos de las audiencias, algo que es bastante, bastante discutido en estos últimos años. Al día siguiente tendremos, no, perdón, ese mismo día tendremos la mesa también que se llama Derechos de las Audiencias en México, situación actual y perspectivas. Ya ven la situación que se está generando en cuanto a la participación del IFT, ¿sí? Entonces, hay una serie de propuestas de discusión, de reflexiones que tenemos que hacer a un tema muy actual, bastante actual. En esta mesa participa Oscar Díaz, la maestra Beatriz Solís, que sabemos que es una garantía también en el tema, una de las personas que más conocen sobre este particular punto de trabajo, y Agustín Pineda. El día 6 por la mañana tenemos la presentación de una revista en donde se presentan temas vinculados con el ámbito de los derechos de las defensorías de audiencia. Creo que es una revista que vale la pena que todo mundo acceda a ella. Yo la recomiendo mucho porque hay muy diversas perspectivas, pero el tema central tiene que ver con las defensorías de audiencias. Entonces son múltiples temas relacionados y abarcados por académicos del país y de otras partes también fuera de México. Está Rodrigo Martínez, que lo va a presentar. Josefina Hernández también, el doctor Javier Esteinú y el doctor Raúl Trejo. Creo que no tengo que dar ningún objetivo a esta presentación y les invitaría a que la adquirieran la revista, a que escucharan las participaciones y las reflexiones relacionadas con los artículos que se escribieron en esta revista de Mexicana de Comunicación. Quiero acotar aquí también que esta revista Mexicana de Comunicación lanzó esa convocatoria para que miembros de la AMDA, de la Asociación Mexicana de la Defensoría de Audiencias en México, publicara, escribiera sus experiencias, sus puntos de vista, reflexiones, aspectos importantes, etcétera, ¿no? Entonces, vale la pena. Y el último punto, tenemos un tema, ahora sí, que tú nos señalaste al principio y que tiene relación con la inteligencia artificial y la ética de la comunicación. Nos quedamos en la ética de la comunicación. En ella participan Lizy Navarro, que es la presidenta de la AMIC, Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación. Está el doctor Gabriel Pérez Salazar, que también es una garantía, y desde luego Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Entonces, son las cinco mesas que vamos a con las que vamos a trabajar aquí. Estas mesas, pues claro, van a estar, tienen moderadores de lujo, ¿verdad? En esta última mesa la trabaja precisamente la presidenta de la AMDA, Hilda Saray Gómez, que además es quien se ha echado al hombro prácticamente todo el encuentro también. Muy trabajadora, creo que va a ser todo un exitazo y en verdad, quizá me vea muy propagandístico, pero les recomiendo que estén atentos a las ligas, a la información, para que se acerquen, porque es un tema o son temas cruciales e importantísimos en la vida política, social, de nuestro país, ¿sí?
Sin duda alguna lo son, Francisco, como bien lo hemos estado además acá conversando acerca de los temas que abordan y que tocan cada una de las mesas, sus posibilidades. Nos entusiasma también que en la AMDA, como bien lo decía, es un evento internacional, es una asociación mexicana, pero que tiene especialistas de España, de Uruguay, de Chile, que ya han confirmado su participación en el
Así
encuentro y por
es.
supuesto también investigadores mexicanos como tú y como su servidora, que también estamos también organizando el encuentro. Así que te agradezco mucho, Francisco, que nos hayas acompañado esta tarde en Audiencia CIMER con esa gran expectativa de que el 5 y el 6 de diciembre, tanto en el Facebook como en el YouTube de la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias, se podrá seguir este encuentro y estas reflexiones con, bueno, todas esas voces calificadas. Así que una vez más, gracias por esta plática. Gracias a ustedes, querida comunidad de Audiencias CIMER, que nos escucharon hasta el final. Producción y realización, le agradecemos a Rose Arzate, a todo el equipo de los controles técnicos en las emisoras enlazadas, y en la conducción les acompañó Laura Martínez Águila. Nos escuchamos la siguiente semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.